Herrera en COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado. Hoy es un gran día, plantéatelo así. Y así dice precisamente la canción de Serrat y lo podíamos aplicar a la situación de este miércoles 7 de abril, pero sin olvidarnos que hay que seguir siendo responsables porque el virus sigue ahí. Consecuencia de esta mejoría, ya lo acabáis de escuchar en nuestro espacio regional, alivio en las restricciones y con novedades porque, aunque después escucharemos todo lo que ha dado de sí la comparecencia del consejero de Sanidad, de ese alivio en las restricciones cambia el día. No va a ser a partir de este viernes, como venía siendo habitual, sino que ya desde mañana habrá alivio de restricciones. En lo que nos toca a nosotros, pues se van a incrementar esos aforos en la hostelería, salvo en Carral, donde la incidencia es importante. Y desde este sábado, es la otra cosa que tenemos que saber, se levanta la prohibición de reuniones entre no convivientes en domicilio. Se van a permitir, a partir de este sábado, grupos de 4 personas en el interior y de 6 en exteriores. Mejora, como decíamos, de forma importante la situación en nuestra área, a pesar de que se incrementan hoy un poco los contagios. Bajan los casos activos a 649, 36 menos respecto a ayer, 33 son los contagios que se han detectado en las últimas horas y se reduce de forma significativa la presión hospitalaria. 14 personas menos hospitalizadas, 66 en total y 4 menos en unidades de cuidados intensivos, 11 son las que permanecen en esta unidades de críticos. La tasa de positivos hoy 1,61 y a 7 días 2,17. La incidencia en la ciudad sigue bajando, 119 a 14 días y 51 a 7. No así el resto de los ayuntamientos del área metropolitana, que suben ligeramente su incidencia, sobre todo a 7 días. Y como decíamos, incremento exponencial en Carral, que con la incidencia que tiene a día de hoy, 263, ya entraría en ese nivel máximo de restricciones que se aplica a una incidencia superior a 250 y pues podría en los próximos días, si sigue así, pues la Xunta decretar ese cierre perimetral que supondría también cierre de hostelería y reuniones solo de convivientes a 7 días. La incidencia en Carral también es alta, 170. Como siempre podéis ver la evolución de la pandemia en la gráfica que encontráis en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, pero lo dicho, sentidiño. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Empaña esta mejoría, como siempre, las muertes. 2 personas han perdido la vida por coronavirus, un hombre de 58 años este lunes y una mujer de 74 ayer, ambos ingresados en el CHOAC y con patologías previas. Son ya 575 las víctimas de esta pandemia en nuestra área sanitaria. Y ayudan a continuar con esos buenos datos las vacunas. Desde ayer comenzaba en nuestra área sanitaria una campaña de vacunación masiva, comenzado por los que tienen o cumplen este año 65. En las últimas horas fueron unas 3.600 las personas llamadas a Expo Coruña a recibir esa primera dosis de AstraZeneca. Para que nos hagamos una idea del ritmo al que se está vacunando, se ponen 12 vacunas cada minuto, una dosis que muchos esperaban como agua de mayo.
Ningún pinchazo. Si tengo algo de dolor en el brazo, me afecta más. Porque se pasé por él. Ay, sí, era mejor vacunar en un pasado.
A mí sorprendióme muchísimo porque no contaba con él. Creen que me iba a tocar mucho más tarde. Oye, estoy encantada.
No somos muy conscientes de lo que hacemos muchas veces. Reuniones, fiestas, bueno, así un poquito más tranquilo.
No esperaba que me llamaran, la verdad. Yo voy a seguir haciendo lo que hacía. Sí. Sigo la mascarilla y teniendo cuidado.
Más tranquilos, más seguros tras recibir esa primera dosis, todos ellos recibían este lunes un mensaje en su móvil con un código QR en el que se les indicaba la hora de la cita, el código QR para los que tenían smartphone, el emplazamiento del recinto y también un identificador. En el interior de Expo Coruña se dispensan esas vacunas en 20 boxes. Tras el pinchazo, las personas vacunadas esperan 15 minutos en una gran sala habilitada en el hall del recinto, donde personal médico vigila la posible aparición de reacciones adversas. Pasado ese tiempo, ya podemos irnos a casa. Desde el Sergas, y a pesar de las dudas que se han generado en torno a vacunas como la de AstraZeneca, confían en que la ciudadanía siga respondiendo bien como hasta ahora. Una de las coordinadoras de esta campaña es la enfermera Cristina Gómez Lendoiro.
Os circuitos están indo bastante áxiles. A convocatoria, como podedes ver, pues está siendo un éxito, o cual é unha boa noticia na avance da campaña para hoxe, todo o avance da campaña de vacinación. Estamos bastante satisfeitos polo momento. Esperamos ter o maior éxito posible, polo menos alcanzar unhas cifras de un 80% aproximadamente.
Hoy continúa esa vacunación y así como nos cuenta Marta Mosquera, que coordina esta mañana a las 50 enfermeras que en turnos de rotación están vacunando, así está yendo.
Vamos bastante, bastante fluidos, aunque hay muchísima gente que no sé si es porque no respetan los horarios de vacunación y a lo mejor es lo que organiza un poquito las retenciones, pero bueno, va bastante fluido hoy.
Son 6.700 las personas a las que se van a vacunar con esa primera dosis de AstraZeneca en esta jornada y estas son las recomendaciones tras recibir la vacuna.
Pues cuando lleguen a casa que se controlen simplemente si tienen fiebre o no tienen fiebre, si tienen molestias que tomen paracetamol y nada más. Que si les duele el brazo frío local o cualquier pomada antiinflamatoria que tengan en casa fría de la nevera y les va estupendo.
Mañana comenzará la vacunación con el colectivo de 75 a 79 años, empezando por los de más edad. Los de 79 van a recibir en este caso su primera dosis de Pfizer o de Moderna. Y decíamos que hoy era un gran día por la mejoría en la situación sanitaria, pero en la económica no podemos decir lo mismo, porque además de la repercusión en la actividad económica que está teniendo la pandemia, hoy llega la dolorosa de todos los años nuevamente a nuestras vidas. Hoy arranca esa campaña de la renta para la presentación por internet, la primera marcada por los ERTES y el ingreso mínimo vital, la primera que va a recoger las repercusiones de la pandemia, con muchos cambios y cuestiones a mirar. Los que opten por la presentación presencial en las oficinas de Hacienda van a tener que esperar para hacerlo hasta el 2 de junio y en torno a medio mes más tarde de la fecha en que habitualmente solía iniciarse. Así que en los próximos minutos vamos a intentar arrojar un poquito de luz. Pilar Otero es la presidenta de los gestores administrativos de Galicia. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y Pilar, por si no teníamos poco trabajo más, ¿no?
Pues sí, este es el signo que nos toca y como muy bien decías, las repercusiones de esta situación tan anómala que estamos viviendo y un año 2020 que fue totalmente anómalo, pues las vamos a notar lógicamente ahora que nos toca hacer cuentas con...
Hemos perdido esa comunicación con Pilar Otero para hablar de este comienzo de la campaña de la renta, que hay que decir que solo se puede presentar desde hoy a través de internet y aquellos que lo quieran hacer de forma presencial van a tener que esperar hasta el próximo 2 de junio. Pilar, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien.
Nada, hablábamos
preparados
de
para
tanto esto. Trabajo, ¿no?
Sí.
Bueno, si todos los años, Pilar, es importante, yo creo que este año sí cabe más contar con un gestor administrativo, porque ya en este día en el que comienza esta campaña ya alertáis que no el 100%, pero casi los borradores van a tener errores y hay que mirar con lupa, ¿no?
Pues sí, este año además van a tener más errores que nunca, sobre todo quienes tienen que revisarlo muy a fondo son todos aquellos trabajadores que durante el año 2020 han estado en un ERTE. Y esa información que pueda aparecer reflejada con respecto a su situación en el ERTE no siempre va a ser la correcta. Todos sabemos que el SEPE ha tenido muchísimas dificultades por la avalancha de expedientes y sigue teniéndolas por las dificultades en su sistema informático y entonces no nos podemos quedar con la cifra que figure en esa información fiscal y hay que revisarla a fondo. Y aparte, tener en cuenta la repercusión que va a suponer el haber estado en un ERTE, porque ello supone que ese trabajador ha tenido durante el año 2020 al menos dos pagadores, que uno de los pagadores posiblemente no le haya retenido o le haya retenido menos de lo que le correspondería, y entonces su obligación de declarar no puede fijarse o fiarse de lo que le salía en años anteriores. Tiene que estar a la situación del momento, analizarlo, y sobre todo, yo siempre lo digo, hoy empezamos, pero la campaña se va a prolongar hasta finales del mes de junio. No nos precipitemos, analicemos, cotejemos y hagamos las cosas con sentidiño también.
También. Bueno, para todos aquellos que tengan un negocio, que hayan recibido ayudas, subvenciones y demás, esto también hay que declararlo, ¿no?
Pues también cuesta mucho entenderlo,
sí,
porque
la verdad es que
realmente
sí.
Estas ayudas no son una simple subvención, sino que estas empresas, estos autónomos, han visto imposibilitados para realizar, desarrollar su actividad, lo cual indica que esto, más que una ayuda, más que una subvención, debería tener el tratamiento de indemnización. Pues no. Todos estos autónomos, todas estas pequeñas empresas que hayan recibido estas ayudas, tienen que declarar en su declaración de la renta lo que han recibido. Es decir, no es una ayuda neta, es bruta, tributa, o sea, se declara. Además, no va a formar parte de sus rendimientos de la actividad, sino que tendrá que declararlos como rendimientos del trabajo. Eso es lo que establece la ley y es lo que tenemos que tener presente para confeccionar correctamente nuestra declaración y evitarnos sobresaltos posteriores.
Ya era lo que les faltaba, ¿no, Pilar?
Sí, es que aquí lo que dice el refrán de que a perro flaco todos son pulgas, porque es un sector que ha sufrido y sigue sufriendo toda esta situación de una forma muy muy drástica, muy muy tremenda, y su situación económica pues es lamentable en muchos de los casos, pero es lo que hay y hay que hacerlo.
Hay otra cosa que yo tampoco entiendo, y es que si estamos en ERTE o recibimos ese ingreso mínimo vital, en el caso de las mujeres no pueden deducir por maternidad.
Pues es otra de las imprevisiones. Hay que reconocer que, claro, la situación de la pandemia dio lugar a innumerables publicaciones normativas tratando de hacer frente a esta situación, pero que ha habido imprevisiones, y yo entendemos los gestores que esta es una de las imprevisiones. Esa deducción de los 100 euros de las madres trabajadoras, tal como está establecida en la ley del IRPF, no se cumplen los requisitos cuando estás en ERTE, para decirlo de forma que todos lo entendamos. Con lo cual, por aquellos meses en que se ha estado en ERTE, no hay derecho a esa ayuda. Lo mismo sucede con el ingreso mínimo vital, y claro, pues es otro hándicap y otra cosa que viene a agravar los problemas económicos, porque todas estas deducciones, estando la situación económica, familiar y personal como está, pues son todas muy necesarias.
Pues sí.
No se va a poder practicar esa deducción.
Y fíjate, Pilar, que hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que, pues en ocasiones, ropa que no nos ponemos o cosas que no utilizamos, usamos aplicaciones para venderlas y nos sacamos un dinerito extra, que en estos tiempos que corren, volvemos a insistir, que nos viene muy bien, y hay que declarar eso también, ¿no?
Pues sí, cualquier ingreso que obtenga, que se pueda obtener, está sujeto a la declaración de la renta. Hay algunos que están exentos, pero dentro de esas exenciones no se contempla para nada este añadido de ingresos que podemos localizar. Y ya no solo en esta cuestión de algo que no utilicemos. Durante el ejercicio 2020 sí que muchísimas personas se han visto en la necesidad pues de obtener algún tipo de ingreso, bien vendiendo alguna pequeñita propiedad que tenía. En Galicia muy típico, pues vender madera en monte, o se ha visto obligado a cancelar una póliza de seguro, o recuperar algo de un fondo de pensiones, o vender un fondo de inversión. Bueno, pues todo eso también está sujeto y también trae consigo la obligación de declarar. O sea que aquí hay que tener presente a la hora de revisar esta información, la que antes me refería, la información fiscal, pues también añadir todas estas cuestiones que hayamos realizado, que igual no vienen reflejadas, pero que tenemos la obligación de declararlas, claro que sí.
¿Hay algo que nos pueda ayudar a sobrellevar esto? ¿Alguna deducción que nos pueda aliviar un poco?
Cada vez las deducciones pues son menos, porque bueno, hay que reconocer que el Estado necesita recaudar también. Pero bueno, nosotros pedimos desde nuestro colectivo que se aplique la empatía, que se pongan en el lugar del contribuyente individual que sufre en sus carnes y en sus economías todas estas cuestiones. Dentro de eso, pues sí, hay las deducciones autonómicas, que a veces, por ser más desconocidas, pues se nos quedan sin aplicar, las de familia numerosa, los mayores de 65 años. Es muy importante aplicar el criterio de decir, bueno, pues que no me quede ningún ingreso sin declarar, pero que no me quede ninguna deducción sin practicar.
Aplicar.
Porque si la perdemos, vamos a pagar más o vamos a obtener menos devolución. Y aquí hay que afinar mucho para que te devuelvan lo que te corresponde, ni más ni menos. Y si toca pagar, pues que sea deduciendo lo máximo, claro.
Pues ya un poquito para resumir, Pilar, ¿qué les recomendamos a las personas que nos estén escuchando?
Desde luego la recomendación fundamental todos los años, pero este año más que nunca, es la no precipitación. A veces cuando vemos la información fiscal y sobre todo en el caso de que el resultado sea devolver, pues ya nos precipitamos a confirmar esa propuesta que nos hace Hacienda para obtener la devolución rápida, y es lógico porque necesitamos liquidez. Pero este año más que nunca, como decía, nuestro consejo es no precipitarse, porque incluso la información fiscal puede ir variando a lo largo del tiempo. Es decir, si yo pido mi información fiscal hoy y la pido también dentro de 2-3 semanas, puede ser que haya habido alguna modificación porque alguien ha comunicado alguna variación de datos. Entonces, primer consejo, no precipitación. Segundo, analizarla correctamente para comprobar que esté correcta. Si no está correcta, acudir a un profesional, a un gestor administrativo, a cualquier otro profesional del sector, para que nos ayude a desbrozar todo eso y a situarnos en nuestra situación real, sobre todo, más que nada, para evitar problemas, porque todos sabemos que aunque confirmemos un borrador tal como nos lo propone la agencia tributaria, si después esos datos no eran correctos, vamos a recibir un requerimiento y podemos incurrir incluso en una posible sanción. Entonces es muy importante no dejarnos llevar por las prisas, por sacarme cuanto de antes esta cuestión de encima, sino reflexionarla y hacerla correctamente. Nos evitaremos después muchos sobresaltos.
Pues sí. Seguramente, Pilar, volveremos a hablar, que a lo largo de lo que dura esta campaña irán surgiendo dudas y alertas que tengamos que comentar. Por lo pronto, mucho ánimo con el trabajo que os espera por delante. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Un saludo.
En un minutito abordamos todos los cambios que no el viernes, recordamos, sino a partir de mañana ya vamos a tener con ese cambio en las restricciones en los ayuntamientos. Recordamos que ha comparecido hace unos minutos el consejero de Sanidades para decir que ese alivio en las restricciones, ese cambio, pues no va a ser a partir del viernes, como venía siendo habitual, sino ya desde mañana. Y también desde este sábado, es la otra novedad, se levanta esa prohibición de reuniones entre no convivientes en los domicilios. Se van a permitir grupos de 4 personas en interior y de 6 personas en exteriores. Enseguida nos acercamos al sector de la hostelería para ver cómo han recibido ese nuevo alivio en sus restricciones.
COPE Coruña.
Estar informado.
A partir de mañana y no del viernes nos cambia un poquito más la vida, damos un paso más hacia esa esperada normalidad que todos ansiamos. Los buenos datos que registramos en nuestra ciudad nos trasladan a ese nivel básico de restricciones. ¿Y esto qué significa? Pues que se amplían los aforos de la hostelería. A partir de mañana, el interior de los locales al 50% de ocupación y las terrazas al 75%, es lo que decidía en las últimas horas el comité clínico que asesora a la Xunta. ¿Y cómo han recibido este pequeño alivio la hostelería, Noela Bao?
Pues de momento, al menos con incertidumbre, porque no hay otro sentimiento con todo lo que han vivido los últimos meses. Incertidumbre y cautela, porque sí puede haber alegría por ampliar aforos, pero el miedo a que demos marcha atrás está ahí, porque ya ha pasado en anteriores ocasiones. Es al menos lo que nos traslada Miguel, que es hostelero en A Coruña. Está en uno de los locales más veteranos, la Raxaría As Neves, en la Ronda de Outeiro, y cumplió medio siglo este local en 2020. Este restaurante familiar tiene 30 trabajadores y desde la barra se vive así la situación.
Lo llevamos como durante todo este año, ¿no? Con cierta incertidumbre y, bueno, pues con mucha cautela, ¿no? Porque, bueno, como ya hemos vivido esta situación y han sido muchas las restricciones que hemos tenido, las modificaciones, pues bueno, el desgaste está ahí, hay un desgaste y, bueno, y esto pues lo tomamos con mucha cautela y mucha incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, no sabes cómo actuar. Bueno, pues tenemos parte de la plantilla en el ERTE, entonces es muy difícil, bueno, tomar decisiones, ¿no? Para ver, bueno, pues tienes que tener en cuenta muchas cosas, libranzas, el aforo que nos permiten y claro, y planificar todo de cara, pues bueno, pues a la semana que viene, pero dice, bueno, pero es que esto, claro, es que están aumentando los contagios en España, en Galicia, y, ¿qué hacemos? ¿Vas a sacar a gente del ERTE para luego tener que volver a meterlos en el ERTE? Pues se hace muy complicado y el desgaste, pues está claro que está ahí.
Y una de las cuestiones que está sobre la mesa son los expedientes de regulación de empleo temporal, los ERTEs, que él tiene que aplicar sobre la plantilla. ¿Qué tiene la Raxaría?
Tapar muy pocos agujeros, ¿no? Porque, bueno, debido a la infraestructura de nuestro negocio, pues bueno, que al fin y al cabo no deja de ser un negocio familiar, pero sí con una plantilla grande. Y sobre todo yo lo siento por los trabajadores, porque, bueno, nosotros, por supuesto que, bueno, todo el sector lo está pasando mal, bueno, porque es obvio que si no puedes trabajar o tienes una limitación de aforo, pues son situaciones complejas. Pero los trabajadores también, los que están en el ERTE, pues que están muchos con muchos problemas. De hecho, esta mañana y estos días, pero sin ir más lejos, hace un ratito estaba hablando con una persona que trabaja con nosotros y le ha llegado denegado el ERTE cuando lleva tiempo cobrando, pero ha sido varios casos de gente que está con nosotros. Pues bueno, me da mucha pena, mucha rabia que no cuiden al trabajador, porque al fin y al cabo a la empresa también, pero al trabajador también. No puedes, bueno, pues hay que ponerse en la piel de esa gente, padres de familias con niños, y que porque se haya hackeado la web del SEPE, pues tengan problemas para cobrar. Pues hombre, la verdad es que a mí eso pues son situaciones que me duelen y me molestan.
Sin duda, inconcebible que por un ataque informático a un organismo oficial pues esté pasando eso, incluso gente que sufre retrasos en los pagos.
Claro, son familias afectadas que además no tienen más ingresos en algunos casos. Y aquí entra también otra vez la palabra incertidumbre, porque en las últimas horas el presidente Pedro Sánchez anunciaba que efectivamente se va a acabar el estado de alarma el 4 de mayo. Ya lo ha decidido, ya él mismo decide que no va a haber margen para la prórroga, pero veremos qué es lo que pasa con estos expedientes. Y por ello, lo que pide de Miguel es cautela y que no haya improvisaciones.
A mí lo que me da miedo es la improvisación, porque ha transcurrido un año y a mí la sensación que tengo, es mi sensación, es mi opinión, es que ha sido pues un cúmulo de improvisaciones, ¿no? Entonces muchas veces hemos querido adelantar tiempos y no ha valido de nada porque hemos tenido que retroceder. Entonces yo lo que pediría a la administración es que, bueno, pues las decisiones que tomen, que las tomen consensuadas, que las tomen con mucha reflexión y no anticiparse pues a situaciones que luego, pues bueno, pues claro, el pequeño comercio, las pequeñas empresas, los trabajadores, pues tengamos que pagar el marrón, ¿no? Que nos dejen por a lo mejor adelantar tiempos, ¿no? Pues bueno, pues yo, mi opinión personal es que considero que es mucho mejor despacito, ir poco a poco. Pues bueno, la situación es la que es compleja para todos, por supuesto, para los políticos también, pero que no por correr y por querer hacerlo, adelantar plazos, pues esto va a mejorar. Yo creo que ahora lo que tenía que hacer es ponerse a tope con las vacunas. Pues bueno, pues es una vía de salida. Pues bueno, pues que se centre en eso y ya no tanto hablar en que, bueno, se va a acabar el estado de alarma. Bueno, pues no lo sé. Sí, no, yo creo que lo mejor es, bueno, despacito como una letra. Y sobre todo, pues tomar decisiones, bueno, muy reflexionadas, ¿no?
Y sabe que está en manos de la situación sanitaria, como todos los negocios ahora mismo de hostelería, pero si de él dependiese, esto es lo que pediría fundamentalmente.
Hombre, por supuesto, el aumentar el horario, por supuesto, ¿no? El poder abrir por las noches y sobre todo yo creo que lo que pediría pues es que no se olviden de los trabajadores, por supuesto de las empresas, ¿eh? Pero de los trabajadores, que al fin y al cabo hay muchos padres de familia que lo están pasando muy mal, y que faciliten pues bueno, pues de alguna manera pues poder incorporar a esos trabajadores, o que haya ayudas para que, bueno, y para que cobren en realidad los trabajadores, ¿no? Creo, y yo noto que la gente tiene muchas ganas de salir, la gente tiene ganas de poder pasear, de ir a tomar algo a una terraza, de ir a comer a un restaurante. Yo, bueno, veo que si la gente tiene ganas de alguna manera de alternar, ¿no? Entonces, pues bueno, pero bueno, creo que también lo que le pido es, bueno, a las administraciones que no se olviden de los trabajadores.
Esos son los deseos desde la hostelería, desde uno de los locales con más experiencia de la ciudad de A Coruña.
Es que llevamos mucho tiempo encerrados y el buen tiempo no ayuda a quedarnos en casa. Noela, gracias.
Hasta luego.
12:58, vamos con el estado del tráfico. Como siempre, conectamos con el centro pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación?
Esperamos una mañana muy tranquila, con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Algún accidente?
Ninguno registrado por atestados.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
No, ninguno destacado para hoy.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Por cierto, esta mañana los bomberos han acudido a un incendio en la calle Marcelino Pedreira Fernández. Han acudido tres dotaciones, ha ardido una lavadora y un tendal. El incendio se registraba sobre las 8 de esta mañana. Y además de ese alivio en las restricciones que comentábamos hace un ratito, en los aforos, en hostelería, en la ciudad y en el área metropolitana, hay un ayuntamiento que, sin embargo, cambia a peor, y es el de Carral, con esa incidencia que recordamos es alta, 263 a día de hoy. Por lo tanto, a partir de mañana, Carral va a subir al nivel alto de restricciones. No se cierra todavía perimetralmente ni se cierra la hostelería. Lo que significa a partir de mañana es que la hostelería en este ayuntamiento solo va a poder utilizar las terrazas al 50% desde mañana. Esto es lo que va a pasar en Carral con esa incidencia de 263 a 14 días y de 177 días. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida desde Mediodía COPE.